RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Saludamos también a nuestro equipo de trabajo, Alejandro Díaz, Fabio Larte y Briseida Valderrama. Les habla Polet Vargas y me encuentro con el profesor Edwin Carlos. ¿Cómo está, profe Edwin?
Polet, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy hablaremos del curso, o de los cursos más bien, de historia. Para esto nos acompaña la maestra Daniela. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Y el maestro José David desde Cali.
Un cordial saludo desde Cali, los acompaño con mucha alegría siempre.
Gracias, maestros, bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio a este programa. Maestra Daniela, cuéntenos por qué es importante el aprendizaje de procesos históricos dentro de la acción del ser músico, arreglista, compositor o productor musical.
Bueno, en el momento en que se estructuran las historias que tenemos dentro del programa, pensábamos primeramente que los estudiantes empiecen a tener una construcción de un proceso histórico para convalidarse con lo que hacen, que hagan un proceso de contextualización con lo que hacen actualmente cada uno dentro de su proceso histórico musical. ¿Por qué? Porque es importante que cuando conozcan un proceso histórico, cuando reconozcan todas las herramientas que se han construido a través de la historia y cómo se ha venido, cómo esto ha venido evolucionando y cambiando de procesos de ya sea ejecución, de composición, va a permitir que tengan unos conceptos claros y estructurar como tal su proceso artístico, lo que están haciendo actualmente. Eso es lo que buscan los cursos de historia de la universidad.
Maestro José David, ¿cuántos cursos de historia tenemos en nuestro programa?
Son dos cursos de historia, el que ahorita dicta o está encargada la profesora Daniela, que es Historia de la Música Occidental, y está el segundo curso, que es Música en el Siglo XX, Música en Colombia. Esos son los dos cursos que tiene el programa actualmente.
Profe Daniela, ¿cómo se aborda el curso de Historia de la Música en su momento de evaluación inicial de reconocimiento y qué momentos históricos aborda esta fase?
Bueno, este curso de historia aborda un primer momento en Historia de la Música Occidental donde se recogen todos los periodos desde la antigüedad hasta inicios de la música contemporánea, ¿sí? Muchos preguntan muchas veces que es una gran cantidad de temáticas para abordarlas en un solo curso, pero realmente era lo que les decía a un comienzo, buscamos que sea en principio todas estas temáticas para que ellos empiecen a construir un discurso y en este momento del momento de reconocimiento, sí, más allá de generar una profundización en este proceso de reconocimiento de 2 semanas, es que ellos empiecen a tener una ubicación temporal de todos los periodos que abarcan desde la antigüedad hasta inicios de la música contemporánea siglo XX y que también, además de esa ubicación temporal, puedan reconocer el orden específico de cada uno, ¿sí? Entonces se hace una construcción de línea de tiempo para que ellos puedan reconocer los periodos, ¿sí? Porque realmente nos hemos dado cuenta en el resultado de esas actividades que no todos reconocen los periodos que constituyen de la antigüedad, medioevo, renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo y ya un proceso de posromanticismo para la música del siglo XX. Y muchas veces ellos no reconocen todos esos periodos o no tienen realmente una noción del orden y de cómo fue ese proceso de evolución, tanto a nivel compositivo como a nivel musical, de ejecución también. Entonces, este primer momento es que ellos tengan una brocha, un acercamiento inicial a todos estos periodos y una ubicación temporal para posteriormente, en las siguientes fases, ir profundizando en cada uno de los periodos, pero que inicialmente tengan ese concepto claro de cuántos periodos son, dónde se pueden ubicar temporalmente y qué noción tienen de cada uno de los periodos. Entonces, normalmente hay unos estudiantes que lo asocian a compositores, otros los asocian a características, pero lo más importante es que a lo largo del curso vayan identificando esas características musicales que no se queden escritas, sino que también las vayan identificando a nivel sonoro.
Eso quiere decir que es algo muy ad libitum en esta primera actividad en cuanto a plasmarlo. O sea, la línea del tiempo que tú les pides a ellos, en autores, en compositores, ellos pueden utilizar una infografía, pueden utilizar un mapa mental, pueden utilizar un informe.
Realmente esta primera actividad yo lo dejo que sea muy libre también para que ellos, como es un curso de primera matrícula, también puedan adaptarse a la metodología y empiecen a buscar herramientas que les permitan mayor facilidad de aprendizaje frente al que tiene acercamiento cada uno. Y uno allí también puede ver en una sencilla actividad simplemente organizar sucesos también la estructura que tiene cada estudiante. Por ejemplo, tenemos estudiantes, tenemos una estudiante con discapacidad visual en el curso y ella, por ejemplo, planteó la línea de historia solamente a nivel auditivo. Ella grabó su voz y de fondo iba poniendo la música cortante en cada periodo. Entonces empezaba desde lo primitivo y sonaban algunos huesos, sonaban voces humanas y ella iba narrando la historia. Luego cuando pasaba la antigüedad empezaban a sonar músicas pertenecientes a cada periodo e hizo un trabajo a través solamente sonoramente, ¿sí? Mientras que hubo otras personas, por ejemplo, que en línea de tiempo no ponen una sola palabra, pues además del periodo y de la ubicación temporal, ya sea en años o en siglos, y ponen todo es relacionado con imágenes. Hay otros que solo lo hacen con autores, hay personas que hacen ya videos, hay otras personas que hacen solamente de manera escrita, ¿sí? Pero realmente todos han buscado las facilidades de cómo presentar ese proceso.
Bueno, eso es muy importante porque sí. Los estudiantes, muchos se rigen a la letra del papel. Y entonces, no, profe, pero usted nunca me pidió eso. No, lo que buscamos es darle ese detonante y que él con eso cree, empiece a innovar, porque sí. Para eso nuestras profundizaciones son en producción y en composición y arreglos, que es donde tiene que empezar a fluir toda esa creatividad. Y es lo que nosotros siempre inculcamos a nuestros estudiantes, que ellos busquen esos recursos y que se permitan explorar nuevas herramientas virtuales también. Entonces, eso es bien chévere.
Muy libre esta actividad, vemos también, ¿no? Para que todos tengan ahí su creatividad. Hablando de esta actividad precisamente, porque iniciamos realizando un contexto general de todos los periodos y no uno a uno.
Bueno, como lo decía anteriormente, o sea, en esta etapa inicial es para que ellos reconozcan también qué temáticas se van a abordar dentro del curso, ¿sí? Entonces, primero que tengan una ubicación temporal, porque si empezamos solo con la antigüedad, por ejemplo, y luego no saben qué sigue, pues no van a tener también una noción de pronto comparativa de lo que está pasando en cada uno de los periodos. Entonces, primero lo que hacemos es una visión global de reconocer cuántos periodos existen, cómo van ordenados de manera correcta y ya después de eso puedan ya empezar a tener una contextualización por fases de cada uno. Sí, entonces lo primero es reconocer, ok, hay tantos periodos, se ubican en tal y ahora sí en las siguientes fases vamos a empezar a construir e identificar herramientas de cada uno. Sí, pero que ya tengan una noción de a qué van a enfrentar dentro del curso, porque precisamente es reconocimiento de temáticas.
Ok, maestro José David, y en relación con esto que la maestra nos cuenta, entonces, ¿cómo funciona esa primera actividad del curso del siglo XX?
Bueno, a diferencia del curso que describe Daniela, uno de los grandes desafíos de lo que es el curso de música en el siglo XX es que hacer una línea cronológica es mucho más complicado, en el sentido de que sí, aparece una línea cronológica, se ve en diferentes épocas, pero también hay muchas estéticas musicales diferentes que aparecen simultáneamente. Entonces, si bien se puede hacer una línea de tiempo, también el estudiante pues tiene que empezar a pensar en esa simultaneidad, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, hablemos de una estética impresionista, pero en ese mismo momento está empezando una estética expresionista en otro lado del mundo. Entonces, ese también es un gran desafío del estudiante, ¿no? Que todo no se puede, que si, por ejemplo, ya en lo que es siglo XIX, en el romanticismo o antes en el clasicismo, se puede como seguir una misma estética musical, en el siglo XX se rompe y empiezan muchas ramificaciones. Y entonces lo que se quiere con esta pues, primera actividad de reconocimiento es que el estudiante pues, se dé cuenta de esta noción, ¿no? Y que vea toda la riqueza que hay en todo el siglo XX.
Bien, vamos ahora a un corte institucional y ya regresamos con el maestro José para que nos siga contando acerca de esto.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Retomamos nuestro programa hoy hablando de historias y con este tema que acabamos de escuchar de Debussy, Siesta de un fauno. Maestra, ¿qué podemos hablar de él?
Bueno, con el maestro José David Roldán decidimos escoger este tema para hacer un ejercicio inicial y mostrarle a los estudiantes cómo estamos abordando los procesos de reconocimiento auditivo o de análisis auditivo dentro de los cursos. ¿Por qué? Porque dentro de los dos hemos constituido que es muy importante ese proceso de apreciación y escuchar música, que las historias no se vuelvan algo como de aprenderse fechas, no de solamente aprender conceptos teóricos y aprenderlos de memoria y repetirlos en un examen, sino simplemente que empiecen a reconocer auditivamente realmente todas esas características que empiecen a identificar cómo suenan dentro de cada uno de los periodos. Decidimos escoger este tema, sí, más allá de profundizar como tal la temática, es porque es un tema que conecta los dos cursos. Es un tema de Debussy donde ya empieza, pues un poema sinfónico donde ya empieza a tener, digamos que incursión dentro de la parte de conexión entre inicios de la música del siglo XX y posromanticismo, donde empieza a tener esa conexión entre los finales del curso de Historia de la Música Occidental con comienzos de la música en el siglo XX. Pero básicamente ponemos este ejercicio porque queremos mostrarles cómo pueden acercarse en un primer momento a ese proceso de apreciación, que es donde nos hemos dado cuenta que muchas veces los estudiantes han tenido mayor dificultad para identificar herramientas, y más cuando uno de pronto no ha hecho el ejercicio de escuchar. En este tema que acabamos de escuchar, queremos hacer el ejercicio con el profe José David de cómo él, en un primer momento, cómo él haría un proceso de apreciación sin necesidad de tener en cuenta aspectos teóricos ni aspectos armónicos, sino cómo podría hacer uno un primer proceso de apreciación. ¿Listo? Entonces, profe José David, me gustaría que me contaras del fragmento que acabamos de escuchar, ¿qué es lo primero que tú analizarías o escribirías dentro de lo que escuchaste?
Bueno, yo lo que primero siempre les pido a los estudiantes y en general a toda la gente que se quiere acercar a la música es que lo más importante primero es escuchar. ¿En qué sentido? Que uno a veces, por ejemplo, incluso un estudiante de música está tan metido en sus estudios que finalmente se olvida de una cosa primordial, que es escuchar música. Entonces lo primero que yo les pido a los estudiantes es escuchen la obra sin tratar de responder a ninguna pregunta. Simplemente escuchen desde principio a fin y traten de absorber qué es el mensaje o qué los inspira el lenguaje de lo que están escuchando.
¿Intuitivamente?
Digamos que intuitivamente, ya sea aunque sea por tener el gusto de escuchar música, ¿no? Después de que han hecho esta primera escucha, que han reconocido toda la obra, pues de ahí empezamos un proceso, como decía la profesora Daniela, de apreciación musical. Es decir, se le pide primero al estudiante que reconozca para qué formato instrumental está la obra. En el caso de la obra que pusimos, pues vemos que es un formato de una orquesta sinfónica. Entonces se le pide al estudiante que pues reconozca finalmente a eso, que a veces no es tan evidente. Después que, por ejemplo, al principio de esta obra hay un solo de la flauta, entonces que reconozca qué instrumento es el que está haciendo ese solo, después qué instrumentos son los que van a acompañar, y poquito a poquito ir viendo pues la formación instrumental. Digamos que eso es como lo primero que se les pide, y después también que traten de hacer un esquema de la estructura de la obra. Por ejemplo, en el caso de la obra de Debussy, es una obra que toda la obra se puede dividir en tres partes. Una primera parte, viene una segunda parte, y después una tercera parte, que es una reexposición de la primera. Y entonces eso es como que también lo que se espera pues del estudiante al escuchar por primera vez este tipo de obras y hacer estos ejercicios.
Bien, estos temas que acabamos de mirar y lo que acaba de decir el profe José son como las estrategias de aprendizaje que se manejan pues para la comprensión de estos temas, ¿verdad? Pero queremos saber qué se pretende con todas estas actividades evaluativas de cada fase.
Bueno, correspondiendo a lo que decía el maestro José David, que es muy importante primero que ellos empiecen en ese nivel de intuitivo, a escuchar música por gusto, lo que él decía, que muchas veces con una primera audición no se logra, sino que deben hacer una audición, sean 7, 8 veces, porque uno cada vez que va escuchando va reconociendo más detalles que uno no tuvo en cuenta en el primer audio. Entonces, ¿qué pasa? Una de las de lo que tú dices de las estrategias y por qué ponemos estas actividades es, primero, lo que decíamos de reconocer las herramientas que ellos reconocen teóricas, las puedas empezar a reconocer en la parte auditiva. El hecho de tú empezar a generar cómo estructurarías un tema, ¿sí? No necesariamente tienes que decir parte A, parte B, sino de pronto que tú lo estructures como intro, estrofa o melodía 1 o como tú lo quieras estructurar, pero que tú empieces a generar un proceso de estructura y tomes realmente el detalle de escuchar y decir, esta sección se está repitiendo, escuchar melodías si se están repitiendo, si hay repeticiones rítmicas. O sea, empezar realmente a hacer esa estructura, y eso se hace a través del escucha, ¿sí? Y de la repetición del escucha, así también como el reconocimiento del formato, que era lo que decía el maestro José David, que también es muy importante, que aunque digamos ya en el curso que él tiene en música en el siglo XX ya vienen con un reconocimiento diferente, cuando inician en historia no todos saben distinguir si es un violín, una viola, pero entonces también es importante dentro de ese proceso de apreciación que ellos empiecen a indagar y a verificar, también depende del periodo en el que se encuentre, qué instrumentos también tenían relevancia en ese momento, ¿sí? Entonces allí es también cuando empiezan a estructurarse un poco más y empiezan a reconocer también los instrumentos que están sonando en la evolución de la orquesta o en la evolución, digamos, ya a nivel instrumental solista. Entonces, pues básicamente por eso se plantea esa estrategia del reconocimiento de audios, pero esto siempre va acompañado de otra actividad que acompaña, digamos, cada una de las fases y cada uno, pues digamos, de los periodos a los que esté estructurados. Y ya en música en el siglo XX, pues ya sí me gustaría que el maestro José David complementara, por lo que allí la estructura se maneja diferente por la cantidad de vanguardias y estilos que se dieron dentro de la música en el siglo XX.
Sí, muchas gracias, Daniela. Pues a ver, también en lo que es las primeras fases evaluativas del curso, pues por un lado está todo este reconocimiento auditivo, pero también uno de los grandes retos pues que se le da al estudiante es que también muchos de estos compositores de vanguardia, pues ellos escribieron mucho acerca de sus obras, ¿no? Por ejemplo, alguien como Schoenberg escribió pues acerca de toda esa búsqueda de un nuevo lenguaje musical, teorizó también su mismo lenguaje musical. Entonces también otra parte, pues para que los estudiantes reconozcan todas estas diferentes estéticas, estas diferentes vanguardias, es que lean un poco de lo que se ha escrito al respecto de ellas. Por ejemplo, en la segunda entrega que hubo en el curso, se les pidió a los estudiantes que leyeran un libro muy interesante de un musicólogo italiano de apellido Fubini, que se llamaba Música en el siglo XX entre estética y filosofía, donde ahí el libro trata en cada capítulo pues una de estas vanguardias, pero ya desde un punto de vista estético, ¿no? De por qué de pronto tal compositor decidió componer en ese estilo, a qué necesidad estaba respondiendo, necesidad personal. Entonces también esa parte de lectura es muy importante, porque si el estudiante se queda solo con la escucha de oído y decir me gusta, no me gusta, pues finalmente muchas de las cosas que va a escuchar, como son tan experimentales, pues de pronto no está acostumbrada a escucharlas, y su primera reacción va a ser: no me gusta esto, esto no sirve para nada. Entonces es ahí donde también la lectura entra a jugar un rol muy importante.
O sea que básicamente, yo como apreciando el curso desde mi punto de vista, lo que puedo deducir es que el estudiante debe arriesgarse a escuchar otros estilos musicales que no ha escuchado antes, empezar a contextualizarse buscando, indagando, como lo propone nuestro modelo pedagógico de aprendizaje autónomo, tratando de ser muy recursivo al momento de explorar las herramientas que ya ha venido en cursos anteriores o que tiene desde su apreciación, en una introducción, en una estrofa corta, todo eso, que es como lo vemos hoy en día porque existen otros modelos de expresión, pero que en esa época debemos contextualizarlos a cómo lo hacían ellos, de la misma manera. Tenían claro. Su introducción, tenían que llamaban preludio, etcétera, pero lo contextualizaban de esa manera.
Sí, y también complementando eso, es muy importante más como en la profundización de arreglistas y productores musicales. ¿Por qué? Porque digamos que si tú no entiendes todos estos contextos y si no escuchamos música y comprendemos realmente contextualizarla, ubicarla y entender qué está pasando, pues eso tampoco te va a permitir tener una noción más amplia de lo que tú también quieres estructurar como compositor o cómo quieres que suene algo. Si a mí llega un productor y me dice: mire, es que yo quiero que esto suene a este estilo o tal, y si uno solamente reconoce un solo patrón mercado. Y uno no tiene, digamos, que ese bagaje de haber escuchado distintos estilos, pues no va a tener también la noción para decir: podemos hacer esto, podemos tomar decisiones correctas frente al proceso musical. Entonces, en eso sí apoyo totalmente al profe José David, porque es muy importante también siempre estar acompañado frente a la estructura del por qué se realiza esto y no hacer un rechazo inicial de: es que esto no me gustó, sino conocer por qué se dieron todos estos
darse
estilos, porque eso también enriquece nuestro proceso musical, claro, para hacer lo que estemos haciendo, así sea que construyamos rock, pop, jazz. Todo es importante porque eso nutre realmente el concepto también de sonoridad propia que busca cada compositor o cada productor.
Ok, vamos a ir a una pausa y vamos a retomar con qué se encuentran los estudiantes en los encuentros sincrónicos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuamos. Vamos a hablar acerca de los encuentros sincrónicos. Maestra Daniela, ¿para qué se debe preparar un estudiante en el encuentro sincrónico? Cuéntenos un poco de esto.
Bueno, básicamente nosotros planteamos los encuentros sincrónicos dentro del curso de historia porque nos parecía importante escuchar ya no solamente escrito en los trabajos escritos o en el proceso de análisis, sino también escuchar cómo era el discurso del estudiante ya cuando estabas en voz a voz, sí, de manera oral. Entonces, cuando nos encontramos vía Skype, que es de manera grupal, que eso también ha permitido que todos puedan compartir conceptos y conocimientos también dentro de un proceso. Lo que se deben preparar primero es que nosotros acumulamos un repertorio desde la antigüedad hasta posromanticismo. Ya a inicios de música contemporánea alcanzamos a tocar algo del atonalismo. Y ellos empiezan a hacer, se le ponen 5 audios, 6 audios de una lista que ellos ya tienen previamente. Y ellos tienen que empezar a escribir qué audios son los que están escuchando. Hacen ese proceso de identificación y digamos que aunque a algunos les ha costado de pronto identificar el autor, sí lo han podido identificar dentro de un periodo, que realmente eso también es valioso porque entonces ya están empezando a identificar estéticas propias de cada estilo que les permite decir: ok, no, de pronto no reconozco puntualmente el autor, pero sí reconozco que esto es en tal periodo por la sonoridad que están teniendo los instrumentos o por el formato, etcétera. Entonces, este es un primer momento del encuentro sincrónico y en el segundo es donde ellos realmente empiezan a hacer una reflexión propia de todos los conceptos aprendidos dentro del curso, dentro de cada periodo y contextualizarlos a su proceso actual o cómo están afectando realmente dentro de un contexto en su proceso actual como músicos, ¿sí? Porque precisamente eso era lo que hablaba el profe José David y lo que hablamos dentro de las historias, es que, pues digamos que uno tiene que también no quedarse en algo que un periodo que pasó hace mucho tiempo y que quedó allí, sino también cómo lo podemos contextualizar actualmente sin necesidad de que nosotros sonemos a un periodo barroco o a un periodo renacentista, porque muchas veces cuando uno les dice a ellos vamos a hacer, los cursos también están enfocados mucho en la parte de que empiecen a realizar ejercicios compositivos reconociendo herramientas, ¿sí? Entonces muchas veces cuando les dice listo, reconocemos esta herramienta que se dio en el Renacimiento, entonces aplícala a un proceso compositivo. Muchas veces ellos se ponen a pensar, pero ¿yo cómo hago para que suene renacentista? Entonces ahí es donde viene la dualidad de que no es que se busca que suene renacentista, se busca es que identifiques las características y las puedas aplicar como una herramienta actual compositiva, ¿sí? Y que vean que realmente las herramientas siempre están, pero se utilizan de una forma diferente en cada uno de los periodos y cómo se están aplicando y que ellos puedan contextualizarla. Entonces, básicamente el encuentro se basa en eso, en una charla que tenemos con el estudiante de cómo están aplicando ese discurso y reconocimiento y el proceso de reconocimiento auditivo.
Ok, ya hablamos de la fase introductoria, hablamos del intermedio. Ahora, maestro José David, cuéntenos con qué se encuentra el estudiante en esa última fase final, en esa actividad que vale prácticamente 125 puntos y el 25% del curso en general.
Listo, pues para lo que es la última fase del curso, realmente ya es el estudiante se encuentra con que tiene que ser realmente una síntesis de todos los temas que se han visto. De pronto no lo mencionamos antes, pero el curso de música en el siglo XX, pues también se llama música en el siglo XX, música en Colombia, en el cual durante el curso no solo se abordan estéticas, pues, que podemos llamar de la música clásica o académica, sino que también vemos, pues, músicas como lo que es el jazz, el rock. También hay una unidad muy especial que es la de las músicas tradicionales colombianas. Y entonces, finalmente, en esa última entrega, el estudiante tiene que hacer una síntesis, yo diría, desde lo internacional para llegar a lo nacional. Y es donde pues, tiene que hacer, en las propuestas que se le hacen al estudiante, se tiene que hacer un entorno virtual donde presente pues, grupalmente cada una de estas estéticas, cada una de estas vanguardias, de una manera pues coherente, ¿no? Y ahí también pues se les pide su creatividad de cómo van a presentar eso.
O sea, grupalmente, cuéntanos cómo sí. Es eso, Daniela.
Pues digamos que aquí es interesante y es algo que va a vivenciar el profe José David, que yo sé que le va a gustar bastante, es el hecho de que es la primera actividad colaborativa dentro de un curso de historia, ¿sí? Normalmente en los cursos de música no todos manejan actividades colaborativas y esto es una consolidación de todos los procesos que él ha venido dando dentro del curso para que al final puedan mostrar un entorno virtual, si lo que él decía, o una página o un proceso donde realmente plasme toda la profundización que hicieron durante el periodo y que pues eso también pueda quedar al final como para hacer una muestra de todo el proceso que se hizo dentro del curso.
Bien, ya habiendo hablado de todo lo que hemos hablado hasta el momento, las introducciones, el desarrollo del curso, queremos saber ahora, profe José, cómo ha sido el proceso y el avance hasta hoy de los estudiantes frente a lo que hemos hablado y frente a este curso.
Bueno, pues digamos que el avance de los estudiantes hasta hoy, actualmente pues los estudiantes ya han pasado esa fase de reconocimiento de las principales vanguardias musicales del siglo XX y ahora tienen que empezar a relacionar todas estas vanguardias pues también con lo que es el nacimiento y desarrollo de la industria musical, que finalmente en el siglo XX toma un papel muy importante. Entonces tienen que empezar a ver otros estilos que hablaba ahorita, como son el jazz, el rock, como incluso los compositores de música clásica pues tratan de recibir influencias de estos otros estilos. Y pues digamos que en eso están los estudiantes ahora, ¿no? También están descubriendo pues toda la riqueza musical colombiana, las músicas tradicionales y cómo, por ejemplo, una región de Colombia hace algo totalmente diferente a nivel musical que otra región. Entonces, digamos que el proceso actualmente del estudiante es eso, ¿no? Ver toda esa riqueza y como yo les digo, no se limiten a que el curso se acabó y ya está, ¿no? El curso finalmente es una introducción a una variedad de temas que ellos por sí solos después tienen que seguir indagando, de pronto por el tema que más les guste, pero que no se queden simplemente en el curso y en entregar una tarea y que saque buena nota y ya, eso es todo. No, realmente yo, como les digo, es una introducción a todo un campo muy interesante.
A una labor investigativa que va por cuenta del estudiante. Bueno, sabemos que hay muchos temas, o sea, son demasiados temas por abordar, entonces me gustaría que como herramienta de eso, de tantos temas que hay por abordar, sabemos que este programa hace parte de una de esas herramientas, entonces quisiera que nos contaran qué viene para desarrollar cada una de esas temáticas, qué programas vamos a empezar a tener desde la emisora para que los estudiantes puedan tener como referidos al momento de escuchar en los cursos, de estar atentos a cada una de estas noticias.
Bueno, pues desde el curso de Historia de la Música Occidental queremos trabajar mucho la parte de reconocimiento auditivo, ¿sí? Y ya dentro del curso de música en el siglo XX, pues digamos que uno de las postulaciones que yo creo que queremos hacer es realmente empezar a hacer una línea histórica, realmente a presentar autores, a profundizar, que eso también nos permita adscribirlo, digamos, a los entornos de conocimiento para, pues digamos que colaborar con la construcción de cada uno de los periodos. Y ya en la música del siglo XX hay una propuesta muy interesante que hace el profe José David, que pues ya me gustaría que él la profundizara, y es acerca de un programa de compositores que él tiene pensado.
Sí, yo lo que había pensado y lo mencioné un poco a la profesora Daniela, pues también es hacer un programa de compositores y darle un espacio especial a lo que son los compositores, pues, de música clásica nacidos en nuestro país, en Colombia, porque pues finalmente el siglo XX pues pasó, estamos en el siglo XXI, pero incluso nosotros mismos como músicos a veces conocemos muy poco de la producción académica de nuestro país. Y si conocemos compositores, conocemos menos lo que son sus obras musicales. Entonces también la idea es de pronto hacer un programa donde, por ejemplo, nos dediquemos un día, no sé, a escuchar música del compositor vallecaucano Antonio María Valencia, otro programa dedicado a Luis Carlos Figueroa, etcétera, y ver cómo cada uno de estos compositores trata de expresar, pues, su propio lenguaje, pero también es una mezcla de muchas cosas, mezcla de influencias de pronto francesas que se mezclan con músicas tradicionales colombianas. Entonces también el propósito de estos cursos es como dar ese espacio a toda una multitud de compositores, pues, que ha dado nuestro país y también que ha dado Latinoamérica, y darle como esas herramientas al estudiante de que conozca, pues, que de aquí también se han hecho cosas y ver a qué suenan esas cosas finalmente.
Bueno,
sin juzgar si son malas o buenas.
Definitivamente cada vez va saliendo muchos más temas en los que podemos empezar a profundizar, y nos alegra mucho que como programa escucharte sea una de esas herramientas que pueda hacer puente con los estudiantes en explorar cada uno de esos momentos, cada una de esas épocas. Entonces, pues se nos acaba el tiempo, tenemos que terminar aquí, pero sabemos que vamos a continuar explorando cada una de esos momentos.
Así es, maestro Edwin. Los invitamos a que nos escriban a los correos cpvargasch@unadvirtual.edu.co y al correo edwin.carlos@unad.edu.co. Les recordamos que allí nos pueden enviar sus propuestas, sus proyectos, sus aportes y demás para contar con su participación. Muchas gracias y los esperamos en nuestro siguiente programa.
Hasta pronto.
Luego. Gracias.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.